En los medios de comunicación, que es la pandemia, la cuarentena a la que entró ya hace más de un mes la República Argentina, COVID-19 y un análisis global de la pandemia. Posibles orígenes, le vamos a preguntar a quién vamos a entrevistar y lo que vendrá. Para ello vamos a dialogar con Miguel Ángel Ruiz, él es ingeniero en telecomunicaciones, máster en sociología, es divulgador, participa de un programa que es verdaderamente exquisito, que se llama Espacio en Blanco en Radio Nacional, programa que se emite en Radio Nacional España. Miguel Ángel Ruiz, Fabiana Bringas desde Radio Nacional Córdoba, Argentina, te habla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un placer. Sabemos que es de noche, hay una diferencia de 5 horas aproximadamente con España, ¿verdad?
Eso es, pero bueno, yo encantado de estar con vosotros un ratito y participar.
Bueno, muy amable, muy, muy generoso de tu parte. Bueno, Miguel Ángel, contanos un poco cuáles son los posibles orígenes de esta pandemia, del llamado COVID-19, porque hay muchas versiones, ¿no? Más allá de las versiones conspirativas que nunca faltan por ahí. ¿Qué has podido ver, qué has podido investigar al respecto?
Bueno, hay muchas versiones, pero hay que tener en cuenta que, la erupción de esta pandemia ocurre en un contexto previo de guerra comercial que había entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, a toda esa mare magnum de posibles teorías hay que juntarle un poquito, entender que eso ocurre en un contexto de propaganda, en el que unos y otros se van a echar la culpa. Sí. Como teorías principales tenemos, bueno, una acusación mutua que han hecho Estados Unidos y China, cada uno ha echado la culpa al otro. China dice que el paciente cero chino fue inoculado por Estados Unidos aprovechando los Juegos Olímpicos militares que se clausuraron en China el 31 de octubre de 2019 y que ese sería de alguna manera casi una operación de guerra, ¿no? De guerra bacteriológica, al implantar allí el virus. Y por otro lado, Estados Unidos lo que acusa a China es también o de generar la pandemia de alguna manera intencionada, uh-huh, o sino de un ejercicio de negligencia en lo que sería el laboratorio de máxima seguridad P4 de Wuhan, que es un laboratorio que China, inició en 2015, con el objetivo de ponerse un poco a la vanguardia o al menos de ponerse al nivel de otros países del mundo. Es un laboratorio especializado pues en biotecnología, en bioterrorismo, es decir, en lo que son los patógenos más peligrosos del mundo. Uh-huh. Y una de las teorías que se manejan es que aquello puede ser una especie de negligencia, una especie de Chernóbil chino, por así decir, que el virus escaparía de allí por algún tipo de problema. Y finalmente pues están ese otro tipo de teorías, aunque que son más conocidas, de que el virus fue una zoonosis, es decir, un paso desde los animales al ser humano y que se originaría en alguno de los mercados húmedos posiblemente de los alrededores de la ciudad china de Wuhan.
La cuestión que nos cambió la vida y ocupa un rol fundamental el Estado, ¿no? Porque ante esta situación le estamos pidiendo continuamente al Estado que se haga responsable, que busque las soluciones a nivel sanitario, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas como se han ido moviendo según las naciones, pero evidentemente está tomando un rol protagónico, parece increíble, parece mentira, a estas alturas el Estado, ¿no?
Bueno, es que aquí lo que está pasando desde mi punto de vista es que esta pandemia, que además yo creo que es la primera pandemia verdaderamente globalizada de la historia, es decir, hemos tenido otras, pero nunca había sacudido tanto a Occidente y nunca con un nivel de tecnología y de globalización tan fuerte como el que estamos viendo ahora. Y yo creo que lo que va a hacer, o la pandemia, es exponer la fragilidad del sistema internacional. Por un lado estamos viendo cómo se ha producido una importante descoordinación en la digamos, en la actuación o en la gestión de la pandemia a nivel internacional. Muchos países han, bueno, nosotros aquí en Europa teníamos el ejemplo clarísimo que teníamos casi Italia 10 días por delante de nosotros en la pandemia y aún así hemos actuado tarde y mal. Hemos visto cómo hay una piratería internacional de material sanitario, hemos visto cómo unos países se robaban cargamentos enteros de mascarilla y otro tipo de material al paso a sus vecinos al paso por ellos, etcétera. Entonces lo que estamos viendo es también cómo el virus ha cerrado todo aquello que en el fondo dábamos por supuesto la globalización, las fronteras, el tráfico aéreo internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viendo también un poco en este contexto de guerra comercial, como por ejemplo Rusia ha cerrado fronteras con China, hay como dos opiniones que además son un tanto contrapuestas, ¿no? Una es sí, porque ya hay voces que están pidiendo una especie de gobierno mundial, un gobierno mundial de excepción, es decir, un supraórgano que pudiera de alguna manera tomar el control del mundo y actuar solamente en caso de catástrofe o pandemia, pero hacer, digamos, una gestión global, o sea, que moviera la coordinación entre estados para que no se produjera esta, vamos a decir, esta lucha, ¿no?, de todos contra todos en un momento en el que el pánico es tan visible. Entonces, ese es un escenario, el de más globalización, supraestado, y otra es volver un poco un paso atrás, desandar parte del camino recorrido por la globalización desde el principio de los años 90 y empezar un poco a ver cómo sube más el Estado-Nación, que es un poco la herencia que tuvimos del final de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos escenarios son posibles y ahora mismo yo creo que estamos en un cruce de caminos.
Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Judith Gerbaldo. Esto que mencionabas, de que la pandemia ha dejado expuestas las vulnerabilidades y que sería bueno poder plantearse esta alternativa, o por lo menos como un camino, el de desandar algunos pasos dados desde la globalización para que resurja el Estado-Nación. Contanos a qué te referís concretamente.
Bueno, básicamente es un camino que ya se ha iniciado en cierto modo, ¿no? Aquí en Europa tenemos el ejemplo muy reciente del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Unión Europea es un institucionalismo, es decir, una unión de países para formar una nación mucho más grande, al estilo de unos Estados Unidos de Europa. Y hemos visto cómo esa unión se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Lo que estaríamos viendo es un mayor proteccionismo económico, es decir, que de alguna manera todo ese camino de la globalización que se inició en los años 90 y que tiene como principales ejes pues una mayor tránsito, lo que son las famosas zonas de libre comercio, una mayor financiarización, podríamos ver cómo todo eso se desanda. De hecho, en cierto modo, también está haciendo algo parecido Donald Trump con bueno, su lema hacer América grande otra vez de nuevo, en el sentido de traerse, por ejemplo, aquellas fábricas que se deslocalizaron en el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Es decir, en cierto modo, desandar parte de lo que ha sido las dos últimas décadas de la historia económica del mundo.
¿Cómo analizás el tema de las telecomunicaciones, los controles? Lo hemos visto en China, ¿no? Los seguimientos que hacen de los ciudadanos a través del teléfono celular. Nos sentimos mucho más vigilados, ¿no? En pos de cuidar, entre comillas, de la ciudadanía y de los contagios. ¿Cómo lo analizás?
A ver, yo lo que creo que en general, esto es lo que la periodista canadiense Naomi Klein llamó capitalismo de desastre o doctrina del shock, y a sociedades en las que se les ha infundado mucho miedo son percibidas por las élites como ventanas de oportunidad para imponer políticas que de alguna manera ya estaban, vamos a decir, prediseñadas, ¿no? Un ejemplo muy muy claro de esto, un precedente muy claro de esto fue el 11S, cuando Estados Unidos aprovecha para construir una especie de estado policial en el mundo. En el fondo estamos como una segunda fase de ese 11S, ¿no? Estamos viendo cómo la pandemia, en España tenemos grandes ejemplos, acaban de salir dos o tres leyes en el cual se nos ha dicho a todos los españoles que vamos a ser monitorizados por el gobierno, que nuestros móviles pueden ser geolocalizados por el gobierno, cosa que, si bien se podría haber sospecha de que antes se hacían, desde luego en ningún momento se había reconocido. Entonces, el miedo aquí, también hay una monitorización de las redes sociales, cualquier persona se le puede censurar cualquier persona que de alguna manera, y así lo dice el gobierno, vierta en las redes mensajes de odio contra otros o contra la gestión del gobierno. Y entonces lo que vemos es un poco ese estado policial de Gran Hermano que vivía tanto en la ficción, que de alguna manera ya veníamos viendo en las en las últimas décadas, Edward Snowden con su exposición del sistema masivo de vigilancia de la NSA lo habló, y ahora lo que estamos es en una fase de maduración. El virus está haciendo en cierto modo que se esté avanzando en esas agendas, ¿no?
Y como ciudadanos, ¿de qué manera supones que nos podemos defender, ¿no?, de eso? Porque lo que mismo que estabas explicando de España se está aplicando aquí en la República Argentina.
Bueno, es que en realidad el tema es complejísimo, ¿no? Porque no solamente es ese recorte de libertades que en teoría debería de ser temporal, pero bueno, ya hemos visto en muchas ocasiones que lo que viene a veces para ser temporal acaba quedándose para siempre, ¿no?
Sí.
Ahora mismo lo que hay, sobre todo, y yo creo que es casi más preocupante que el estado policial, es probablemente la recesión económica que va a seguir al virus, ¿no? Nosotros en España, ayer mismo salía una noticia en la cual las comunidades autónomas, en España las comunidades autónomas son como las regiones en Argentina,
claro,
entiendo,
sí,
¿no?
Las provincias, sí,
etcétera. Decían que ya no tenían dinero para pagar a los funcionarios y que de alguna manera tenían que ser rescatadas por el gobierno central. Pensad que podemos vivir un escenario muy parecido a la crisis de 2008 que tuvo origen en Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos cómo se los trata a nivel mundial a los países que entran en deuda, ¿no? Vosotros tuvisteis el ejemplo con Menem y De la Rúa por el FMI, nosotros tuvimos la crisis de deuda periférica del euro, etcétera, etcétera, pero el asunto es que ahora mismo nosotros estamos empezando a acusar esa falta de actividad de las empresas. La economía ya estaba medio en recesión antes de entrar en 2020 y desde luego un cerrojazo de, en algunos casos, 6 meses, muchas empresas no lo van a poder resistir. Entonces, en el fondo es toda esa, como decía yo, toda esa conflagración que tiene como epicentro el virus, pero que muy presumiblemente van a ser usados. De hecho, no lo ha dicho, creo que fue ayer o antes de ayer, nuestro presidente, van a ser usadas como ventanas de oportunidad para hacer unos cambios que eran necesarios y que hasta ahora no se habían atrevido a hacerlo, un poco por la falta de popularidad. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, hablaba de fomentar el teletrabajo, cambiar las formas de consumo, etcétera, etcétera. En cierto modo, estamos hablando de un cambio que puede llegar a ser tan notable como para afectar la vida cotidiana de de millones de personas en todo el mundo.
Miguel Ángel Ruiz, quisiéramos charlar muchísimo más contigo, pero bueno, todo tiene un límite. Te mandamos un fuerte abrazo desde la República Argentina. Ha sido muy gentil y generoso con la palabra.
Un fuerte abrazo y un saludo a todos vuestros oyentes.
Hasta luego. Miguel Ángel Ruiz, ingeniero en telecomunicaciones, máster en sociología, divulgador, es colaborador de un programa maravilloso que se difunde los domingos en la madrugada en Radio Nacional España, que se llama Espacio en Blanco. Smile. Though you